Le vamos a dar los muy buenos días en este domingo 4 de julio a Ana Di Pangrazio, directora ejecutiva adjunta de Fundación de Ambiente y Recursos Naturales, especialista en biodiversidad. Ana, ¿cómo estás? Muy buen domingo.
Hola, ¿qué tal? Buen día, gracias. Muy bien.
Bueno, seguramente a muchos de los que escuchan, comprar salmón les parece una cosa ajena al presupuesto. Sin embargo, todos los que pueden les gusta comer salmón. Las salmoneras de Tierra del Fuego, como una iniciativa para supuestamente mejorar la calidad alimenticia de algunos sectores sociales argentinos, se vio con una ley derrotada. Contanos, Ana, la importancia y los motivos por los cuales se prohibieron las salmoneras allí en Tierra del Fuego.
Sí, bueno, todo empezó el 8 de marzo de 2018, cuando se firmó un acuerdo entre el Ministerio de Agroindustria de Tierra del Fuego, la Fundación Argentina para la Promoción de Inversiones y Comercio Internacional, que es una agencia privada que coordina con el sector público inversiones extranjeras, y una consultora que se llama Innovation Norway, que es una agencia de negocios del gobierno noruego, que tenía por objetivo establecer los términos y condiciones de un programa de acuicultura sustentable en Argentina, e iban a estudiar la potencialidad que tendría la actividad en el canal de Beagle, ¿no? La salmonicultura es la siembra y cosecha intensiva de salmónidos, que es una especie exótica invasora del hemisferio norte, no existe en nuestra parte del mundo, bajo condiciones controladas para fines comerciales. Es un tipo de producción donde los salmones se engordan, están en jaulas de redes abiertas o flotantes, ubicadas generalmente en áreas de bahías o fiordos, a lo largo de la costa, una técnica que se originó en Noruega a fines de 1960, y cada jaula tiene el tamaño de una cancha de fútbol con varios pisos de largo y contiene miles de salmones hacinados, ¿no? Al tomarse conocimiento de este proyecto, se inició toda una campaña popular sistemática para instalar el tema en agenda. Las mismas empresas que pretendían instalarse en Argentina, empezando por Canal Beagle, ya llevaban 30 años operando en Chile, donde se llevan todos los beneficios y ganancias, sin dejar casi nada para la comunidad local. Coinciden que las zonas más desarrolladas en salmonicultura en Chile son de las más pobres del país, pero además han generado toda una serie de daños de gran magnitud, y eso es algo que me gustaría destacar. La salmonicultura tiene graves e irreversibles implicancias sociales, ambientales y económicas. Y algunas de ellas, las más destacadas, se puede decir, es el probable escape de salmónidos, o sea, de peces, ¿no?, que es una especie exótica invasora que estaría escapando de la jaula donde se la cultiva al ambiente natural. Las especies exóticas invasoras son una de las principales causas de pérdida de biodiversidad a nivel mundial. Los salmones, cuando mueren, muchas veces son vertidos al océano de a miles de toneladas. Se abusa en antibióticos, antiparasitarios y otras sustancias químicas. Eso hace después que también el producto, en lo nutricional, sea de malísima calidad, ¿no? La introducción y propagación de enfermedades, se acumulan residuos sólidos y líquidos en el fondo marino por restos de alimentos que los salmones no comen, por sus fecas y por salmónidos que se mueren, ¿no? Desechos industriales que dejan las empresas, ¿no?, de todo tipo, jaulas abandonadas, plásticos, boyas, cabos y muchos otros. También se ejerce una presión pesquera sobre especies silvestres, porque se las usa a modo de harina y aceite de pescado para alimentar a los salmones que se crían. Algunas de estas especies silvestres son muy importantes para alimentar los mamíferos y aves marinas que habitan nuestros ecosistemas y que incluso tienen interés comercial en nuestro país, como la merluza. Y también los salmones pueden, cuando se escapan, interactuar de manera negativa, directa o indirecta, con las ballenas, delfines, lobos marinos que habitan las áreas, aves, también algunas de ellas en estado muy delicado de conservación. Y después siempre hay algo muy característico de la salmonicultura, que es la presencia en la zona de una gran marea roja que tiene su origen en todos los nutrientes que la industria está constantemente incorporando al mar, ¿no? Y es importante decir que esto no es hechos aislados, que se dan cada tanto o que son accidentes, sino que es algo propio, innato de este modelo de producción, y a lo cual muchas veces va asociado que cuando se dan grandes escapes de salmones o destrucción, ¿no? De alguna de las instalaciones, eso va de la mano de los masivos despidos, ¿no? Desde FAN, en su momento, generamos con un grupo de organizaciones que están en el Foro para la Conservación del Mar Patagónico un informe para advertir de los graves impactos que podían derivarse de esto y que había abundante información científica y técnica que nos lo permitía fundamentar. Y bueno, por suerte, tras 3 años de análisis de todo tipo, de tipo económico, social y ambiental, es que se llega a esta medida histórica de la legislatura de Tierra del Fuego, que esta semana votó una ley que, por un lado, prohíbe, sí, la salmonicultura a gran escala en su litoral marítimo, pero regula la acuicultura en áreas terrestres, que eso se puede seguir haciendo con todas las condiciones y exigencias del caso, ¿no? Incluso con truchas,
Claro,
que son
Ana,
salmones.
perdóname, yo me acuerdo haber visitado en Santa Cruz lugares donde se crían truchas, así de manera, artesanal, ¿no? Pero
Tal
digamos en
cual.
grandes tanques, y eso es una cosa que no afecta al medio ambiente.
No, por supuesto que como toda actividad productiva tiene su regulación y de hecho Tierra del Fuego lo
Claro.
tiene y lo reconfirmó a través de esta ley donde prohíbe la salmonicultura, que es una especie de acuicultura, permite otra y en áreas terrestres eso está regulado y se permite. Ahí lo positivo es que lo que hizo Tierra del Fuego con esta ley es privilegiar el cuidado del ambiente, que es de todos, una pesca de baja escala, que incluye la acuicultura, el cultivo de peces en áreas terrestres y el turismo, ¿no? Es una decisión informada, muy bien pensada, es una decisión, creemos, a respetar y que cuida además un área de gran belleza. Yo tuve la oportunidad de conocerla, son aguas prístinas como las que están en el canal de Beagle. Piense toda la contaminación visual, además de la ambiental, química, acústica y de todo tipo que se podría haber dado si se instalaba esta industria, y que ni siquiera Chile se animó en su lado del canal a avanzar con la salmonicultura, pese a lo avanzado que está allí esta actividad, ¿no? Y además quiero poner en valor la gran gesta colectiva que estuvo detrás de esto, de la comunidad fueguina en defensa del ambiente, del pueblo Yagán, y cómo se articuló con decenas de organizaciones locales y nacionales para impulsar esto. Creemos realmente que la salmonicultura en cualquier rincón de un ecosistema tan rico y frágil como es nuestro mar sería un verdadero desastre ecológico, un error histórico que lamentaríamos por siempre, con lo que este proceso ciudadano y la sanción de esta ley fueguina es un gran precedente si hubiera todo otro tipo de iniciativa parecida de querer avanzar con la salmonicultura en otras áreas de nuestro litoral marino y que la experiencia chilena nos siga sirviendo como horizonte, digamos, de decir lo que no debiera replicarse en nuestro lado, ¿no? En nuestro mar argentino.
Ana Di Pangracio, directora adjunta de Fundación de Ambiente y Recursos Naturales. Te quiero preguntar por una ley de Chubut para recompensar con fondos públicos la caza de pumas y zorros colorados. Pero quiero comentarte, hablando de biodiversidad, ayer en Canal Encuentro pasaban un capítulo de una serie británica hecha sobre la península de Yucatán, que tiene que ver con la cantidad de aguas que corren por debajo de la selva de Yucatán y que mantienen el ecosistema. Y en un momento mostraban cómo salen todos los días millones de murciélagos a cazar insectos. Y una de las cosas que decía, que es parte de lo que es tu especialidad, es que si esos murciélagos no comieran millones de toneladas de insectos, el equilibrio ecológico en la selva de Yucatán sería imposible. Es decir, cómo la naturaleza regula y muchas veces la mano del hombre hace estragos. Por eso, cuando uno dice, bueno, el tipo que tiene 20 ovejas y le tiene miedo a un puma o le tiene miedo a un zorro, hace muy bien en cazarlo y hace muy bien el Estado en pagarle cuando le lleva las orejas o las patas del puma. Esa es la visión que tienen muchos ganaderos en el sur. Y yo he conocido a algunos de ellos que dicen, sí, tenemos siempre un Winchester a mano, porque si aparece un puma que viene a mostrarle a las crías cómo cazar ovejas, nos hace estragos. Te quiero escuchar porque esta visión que muchos tienen, incluso yo mismo a veces creía, es totalmente errónea. Te escucho, Ana.
Sí, tal cual. Bueno, en ese sentido, nosotros como seres humanos tenemos que respetar primero a todos los otros seres vivientes con los que compartimos la tierra, pero además poner en valor los beneficios ecológicos, ¿no? Que cada especie tiene una razón por la cual está presente en la tierra y en el caso de, bueno, de nuestro país también, todas las diversas especies vegetales y animales que la habitan y cumplen su rol biológico y que significa muchas veces incluso un beneficio directo para las personas, como lo que mencionaba usted de los murciélagos combatiendo los insectos y lo que eso significaría si esos murciélagos no estuvieran para las personas. En el caso de pumas y zorros, sí, lamentablemente es algo que se alienta no solo con una ley en Chubut, sino también Río Negro y otras de la Patagonia, y que es lastimoso porque hay que recordarle a la gente que existe una ley nacional de fauna que declara de interés público la fauna y que toda persona que habita la Argentina tiene el deber de protegerla, con lo cual este tipo de ataques no debieran darse, pero están todos los valores dados vuelta, ¿no? O sea, se ve como una especie invasora y dañina para la ganadería, una especie nativa. Entonces, lo que hace esta ley es que una persona que acerca a la autoridad ambiental, particularmente de Chubut, por decir un caso, un cráneo o una piel de zorro o puma, se le paga una cantidad de dinero como aliciente, como una recompensa, ¿no? También pasa que la gente termina abatiendo a un zorro o a un puma si lo ve sin siquiera hacerse uso de este beneficio económico, ¿no? Así que los datos oficiales que hay son los que tiene la provincia según la cantidad de cráneos y pieles que recibe, pero hay muchos más animales que se matan y que de los que no tiene noticias porque, bueno, no se lleva registro. Realmente estas son leyes que atrasan porque no permite pensar a la producción en un sentido de vivir en armonía con la naturaleza. No estamos en una década donde se alienta a restaurar los ecosistemas que están severamente degradados y en Argentina se paga por matar fauna nativa, ¿no? Se utilizan fondos públicos que en vez de ser para proteger el ambiente, por ejemplo, para ayudar a los productores a tomar medidas protectorias para cuidar, que se entiende, ¿no? Su ganado de posibles ataques de zorros y pumas, no, lo que se le hace es recompensar que los hayan matado. Y no presenta además una justificación técnica, ¿no? De decir, se tomó esta decisión y primero no se evaluó cuál es la población de pumas y zorros que hay en la provincia, qué evaluación de impacto se ha hecho. De hecho, hasta se alienta la matanza no solo disparándoles, sino con cebos tóxicos. Eso puede tener un impacto negativo en otras especies, sobre todo carroñeras como cóndores y otras aves que pueden también llegar a consumir esos cebos tóxicos. Y en definitiva, solo una solución para un sector sin tener en cuenta todos los efectos que se acumulan para otro sector, como por ejemplo puede ser el de turismo, que aprovecha la naturaleza que tenemos para obtener también divisas e ingresos y para la comunidad local, como puede ser poder disfrutar de pumas y zorros, que sí pasa al otro lado de la cordillera, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo lo que alentaría es, esto es un clásico ejemplo de incentivos que da el Estado que son perjudiciales para la naturaleza. Según el Convenio de Diversidad Biológica, que es un tratado internacional del que Argentina es parte, este tipo de incentivos no se pueden dar, hay que redireccionarlos a la protección. Con lo cual, habría que llevar adelante todo un proceso de ayudar a productores ganaderos a vivir en armonía con la fauna nativa que le rodea, a ver los beneficios que ecosistémicos que esta provee y que le ayuda incluso a mantener su campo en mejores condiciones, ¿no? E incluso hacerlos más productivos y poder, bueno, tomar las medidas protectorias del caso para que no sufra ataques directos por parte de depredadores como pueden ser los pumas y los zorros, ¿no? Pero que igualmente tampoco hay pruebas e información que se haya recolectado para la toma de decisión de decir cuánto realmente afecta, ¿no? La matanza que puede haber de un puma o un zorro que se haya cebado y atacado numerosas veces un campo. Y en todo caso, otro mecanismo que sí han adoptado otras provincias como Misiones, donde también hay conflicto entre ganaderos y yaguaretés, por ejemplo, es que ante cada ataque que sufre una vaca, en ese caso ahí no hay tanta oveja como en el sur, pero como en el caso de depredación de vacas, es que se le pague un monto al ganadero que ha
Claro,
sufrido el ataque de una especie. Entonces, al revés, ¿no? Yo te pago si tuviste la fauna nativa que te afectó y te mató un animal, pero no te aliento a matar una especie que, según una ley nacional, todos tenemos el deber de proteger.
Ana, tenemos que pasar a otro tema, pero la verdad, yo digo, hablábamos antes del plan Conectar Igualdad, que en Uruguay tuvo un nombre que tiene que ver con la naturaleza, que es el plan Ceibal. Te cuento en 30 segundos porque le pusieron ese nombre porque un día, creo que el ministro de Educación, ya no me acuerdo si era de Pepe Mujica, pasó por un camino y vio a un chico con la computadora que le habían dado la familia abajo de un ceibo, protegiéndose del sol abajo de un ceibo. Entonces dijeron, bueno, el plan para repartir computadoras en la escuela es plan Ceibal. Digo, ¿cuánto tiene que ver la manera en que denominamos las cosas con lo que queremos proteger? Y me parece que cuando uno repiensa, reformula cómo los chicos tienen que educarse en estos parámetros que vos estás contándonos, ponerle un nombre de cómo los árboles nos dan sombra, por algo el ombú es tan querido en la Argentina. Ana, la seguimos en otra oportunidad. Que tengas muy buen domingo.
Sí, igualmente, muchas gracias. Chau, chau.
Ana Di Pangracio, directora ejecutiva adjunta de Fundación de Ambiente y Recursos Naturales. Mariel.